Muy buenas tardes, seguimos con la filosofía. La semana pasada vimos la filosofía del lenguaje de Moore, Russell, Wittgenstein, la anterior. Y hoy nos vamos a centrar en una escuela fundamental para entender el movimiento filosófico. Una de las opciones, porque ahora entramos, aunque lo veamos seguidos, es acordaros como veíamos a los presocráticos. No es que estuviese uno detrás de otro, sino que convivían. Pues aquí estamos en lo mismo, ¿no? La gran escuela será el Círculo de Viena. Ya lo vimos, ya empezamos el otro día, porque de alguna manera era la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia, el mundo de la ciencia como el gran paradigma en el que el ser humano alcanzaría la felicidad. Bueno, estábamos viendo las características, ¿no? Y continuaremos, habíamos empezado con el temario, seguiremos con la organización mental. Bueno, los antecedentes, Moritz y demás, el objetivo, una filosofía científica. ¿Será posible? No, ya lo voy diciendo, ya os fastidio el relato porque no va a poder ser. Pero bueno, vamos a ver. Tenéis en los cuadros, la ciencia habla de la realidad, la filosofía habla del lenguaje. El punto 2.2 es lo fundamental. Bueno, encargar de distinguir entre lo que es o no es ciencia y elaborar un lenguaje común a todas las ciencias. A partir de aquí pues, podéis elaborar vuestros apuntes porque es de donde va a la idea fuerza que lleva a todos los demás movimientos. Bueno, lenguaje a todas las ciencias. La característica. Procedimientos de las ciencias experimentales, como es lógico, los únicos válidos. Y todo conocimiento científico se basa en la experiencia. Es decir, Platón aquí ya ha muerto. Tenemos Aristóteles puro, tenemos nominalismo, tenemos ciencia. Y, bueno, el naturalismo. ¿Y el naturalismo qué es? Aquello que se pueda comprobar en la naturaleza. Se niega la realidad de cualquier ente no comprobable científicamente. Por lo tanto, negamos a Dios y negamos a una serie de cuestiones básicas en la filosofía hasta ahora. Bien. El Círculo de Viena es disuelto por los nazis. Incluso su fundador es asesinado por un iluminado en el 36. Los miembros emigrarán básicamente a Estados Unidos y van a continuar a su aire, porque ya la escuela en sí ya no está, pero consiguen de alguna manera continuar con el positivismo lógico o neopositivismo. No lo vamos a ver, simplemente con que lo citéis, ya basta. Ellos le llamaban empirismo consecuente. Esto es uno de los títulos que le llamaban a esto. Bueno, ¿qué significa? ¿Cómo lo hacían? A través del empirismo de Hume y Locke, inglés totalmente, lo hacían mediante inducción, unificación del lenguaje científico y, como no, como acabamos de ver, refutación. Para que sea ciencia, ha de tener unos criterios objetivos. ¿Qué son estos dos? Y básicamente el círculo de bienes, sabéis que es un criterio de verificación de un principio de confirmación. Una de sus principales características es la elección en la práctica científica. Estamos avanzando hacia un punto en el que lo que está claro es que esos grandes verdades filosóficas inamovibles no lo son. Son años en que la ciencia no para de descubrir, no para de ver las nuevas cuestiones. Tenemos ejemplo más claro en Newton, sí, también Einstein, que acaba con toda la física de Newton, y así le va. Tenemos estos autores que son los que van a influir en estas cuestiones, como es la elección en la práctica científica y estos cambios. Vale. ¿Por qué? En primer lugar, os digo, Einstein lo demostró, los hechos científicos son relativos al sistema conceptual y, como son conceptos, pueden ser modificados a medida que se va modificando lo que se sabe. Por lo tanto, una hipótesis científica necesita mucho entrenamiento, evidentemente, es alguien que tiene que tener los conocimientos para poderla dar. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, es algo que ellos tienen claro, que los conocimientos científicos, las teorías, porque hay teorías para todos los gustos, no es una sola. Ya os digo que en el mundo de la ciencia los egos son para darles de comer aparte. Pues el mundo científico, pues lo que está diciendo es que las teorías no son comparables entre sí. Simplemente son teorías y cada una tiene sus formas. Bueno, llegan al positivismo lógico. El positivismo lógico es básicamente el convertir la ciencia, la filosofía, en una parte, una aclaración de la ciencia. Tiene que tener un carácter analítico. Inhibirse de la ciencia y esclarecer los problemas de la formulación lingüística, con el objetivo de establecer su discurso. Bueno, ¿qué ocurre? El conocimiento positivo, como hemos visto, es lo que va a llevar adelante el círculo de Viena. Bueno, en primer lugar, si hacemos positivismo, tenemos que buscar unos criterios. Y estos criterios vendrán determinados según el grado de verdad. Para ello necesitamos un principio de verificación y unificación del lenguaje científico. Bueno, la ley no tiene mucho más. Los positivistas lógicos, todo esto tal. A partir de Popper, una teoría de la ciencia sobre una base vinculada a la práctica. Ya no es una cuestión puramente teórica, sino que la práctica tiene mucho que ver. Bueno, división del discurso, vamos a los enunciados y demás. Y además, la resumen, solo las proposiciones tienen sentido, por la lógica de las tautologías y demás. Bueno, filosofía y lenguaje. La ciencia habla. La filosofía como una actividad metalingüística. Esclarecer, unificar y sistematizar el lenguaje científico. Básicamente, los enunciados, ¿qué son? Son referenciales, realistas o metalingüísticos. Los referenciales se refieren a objetos. Los objetivos a lingüísticos. Y los metalingüísticos a los objetivos lingüísticos, ¿no? Los realiza objetivos no lingüísticos y esto es así. Vale. Lo que ya os he repetido unas cuantas veces. Vale. Las proposiciones. Lo tenéis en las páginas 359, 60 y demás. Que si no, no lo podremos ir más allá. Analíticos y empíricos, la información que aportan, recordad un poco a Kant y cómo. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué es interesante destacar de los autores del Círculo de Viena? Los autores del Círculo de Viena hablan desde ese mundo superior de la ciencia. Acordaos que os he dicho ya muchas veces que cuando matamos a Dios, encumbramos al científico. La ciencia es la nueva religión. Por lo tanto, todo está subyugado al modelo de ciencia. Como todo tiene que ser ciencia, no puede haber nada subjetivo. Si no hay nada subjetivo, no hay ser humano. Como no hay ser humano, compromiso con el mundo, ninguno. Llevado al extremo, el científico puro que quiere hacer ciencia aséptica, ¿por qué no llegar? Y me diréis que es una barbaridad, pero ¿por qué no llegar a lo que hacía Mendeleev, por ejemplo? Él hacía análisis científicos, eso sí, usaba seres humanos, ¿no? Lo cual éticamente no es correcto, no, es que no se debe hacer, no podemos usar otros seres humanos, pero científicamente, ¿por qué no? De hecho, ¿no? Ahí, como él, había muchos más, os he puesto un ejemplo extremo, evidentemente, ¿no? Una barbaridad para que lo penséis, ¿no? Bueno. El desprecio por las expresiones de subjetividad explicará la ausencia de un compromiso filosófico y ético-político con la sociedad. Iban a lo suyo, iban al margen de... El ser humano no interesa. Interesa encontrar el mundo de la ciencia. Porque lo que os he dicho, digo, es una barbaridad como algo pampino, pero para que penséis un poco cómo va, ¿no? Bien. ¿Qué pretende el Círculo de Viena? Esto también me ha quedado, en fin. Este neopositivismo, ciencia unificada, pero no pasará de mera expiación. ¿Por qué? Porque pretendía un lenguaje básico para la ciencia. Muy bien, eso queda muy bien sobre el papel, pero tiene un problema fundamental. ¿Por qué hay que descubrir aquellos enunciados elementales, lo que serían los átomos, y los objetos o hechos elementales constitutivos de la realidad? Como si fuese la física. ¿Qué es estas mónadas, esos átomos, esos cuatro elementos? ¿Cuáles son? Eso en el mundo no material, es decir, en el mundo del lenguaje. ¿Alguien ha encontrado, por casualidad, cuál es el átomo, el germen, el origen, la mínima expresión de unidades científicamente comprobables del lenguaje? Nada. Por lo tanto, no estaba abocado al fracaso. No se puede, ¿no? Vale. Este lenguaje universal y unitario, ya os he comentado desde el principio, fracasa. Vale. Y tenemos otra cuestión. Hemos hecho el mundo de la ciencia, pero ¿dónde dejamos el plano metafísico? El plano metafísico no son más que tonterías que no tienen nada que ver con el mundo. La metafísica son errores sintácticos y abusos semánticos del lenguaje. Muy bien, eso queda muy bien, pero tengo que explicarlo, ¿no? Muy bien. Todo ello viene derivado del error al utilizar el verbo más, iba a decir traicionero, pero es eso, más escurridizo en cualquier lengua, que es el verbo ser. Bien sea el sum latino, el imi griego o cualquier otro que se diga en cualquier lengua, no necesariamente indoeuropea. ¿No? De otro tal, el verbo ser, ¿por qué? ¿No? Porque es ambivalente. Porque implica, entre otras cosas, no solo una cualidad, aplicar una cualidad, yo soy no sé qué, sino que implica la propia existencia. ¿Mm? Por lo tanto, al aplicar directamente al ser, es imposible que ello se pueda reducir a términos básicos. Vale. Entonces, la filosofía, ¿qué van a pretender? No puedo reducirla a metafísica, porque ya no existe. No estamos haciendo nada físico, estamos investigando el lenguaje. Entonces, el metafísica se reduce a metalingüística. ¿Mm? Más allá de la física se convierte en algo más allá de la lengua, de la palabra. ¿Mm? Y para ello lo transformarían en crítica y análisis lógicos del lenguaje. Es decir, una herramienta más para verificar. Tenemos básicamente una serie de autores, como es Popper. Karl Popper nace en 1902, autor que recorre todo el siglo XX, muere en el 94 con 92 años y es un teórico de la ciencia. Bueno, vamos a ver sus principales aportaciones. Yo os digo, estamos hablando de una forma muy rápida de todo lo que tenéis, ¿no?, en las clases estas, y vamos directamente a Popper. Se me ha escapado la página. Bueno, Karl Popper, aquí en la 364 se me había escapado, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos que saber de Popper para lo mismo? ¿No? Rechaza los tres principios básicos del empirismo en cuanto a su concepción del conocimiento. No cree que ciencia y conocimiento se expliquen por la capacidad de la mente humana, capaz de llegar a ese mundo de lo real. La mente no adopta actitud pasiva. Tampoco acepta el principio de verificación, pues las teorías no son nunca verificables empíricamente, porque se tienen que comprobar, básicamente, ¿no? Es así. Muy bien. Entonces se le plantea lo que tenéis en el punto 2 de la página 365, lo que es el problema de la demarcación. Muy bien. Hemos de meter eso en alguna. ¿Qué puntos tenemos? Porque teorías hay muchas. En cada campo de actuación hay sus teorías. Compuesto, pues según el libro, seguimos el orden del libro para no liarla más, pues tenemos, a ver, ¿qué diferencias hay entre la teoría de Einstein y la del marxismo? ¿El psicoanálisis o la psicología? ¿Vale? De todas ellas, Popper llega a una conclusión. La únicamente válida es la, digamos, de ciencia pura, que sería esta. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque son las únicas que se pueden experimentar. Las demás, mucho papel, mucho vocabulario, mucho explicar, pero no van a ninguna. Por lo tanto, bueno, bastaba una prueba en forma de predicción de la teoría para que fuese con la observación, ¿no? ¿Qué es la demarcación? Tenéis su expresión, su pensamiento en la página 365. El problema que traté de resolver al proponer criterio de refutabilidad no fue un problema de sentido o de significado, ni un problema de verdad o aceptabilidad, sino trazar una línea divisoria entre los enunciados o sistemas de enunciados empíricos y todos los demás, sean de carácter religioso, metafísicamente o pseudocientífico. Es decir, ¿cómo cambiar todo esto? Vamos a ver. Para ello necesito hacerlo de alguna manera. Y empezamos. Estamos en filosofía. ¿Qué será la filosofía para Popper? La filosofía es una epistemología. Episteme es conocimiento. Es la ciencia del conocimiento. Por tanto, ¿qué pretende con la ciencia del conocimiento? Desarrollar la propia ciencia y no tanto su estructura. Bueno, el conocimiento científico debe avanzar y para avanzar debe tener una lógica procedimental. Necesita que haya un procedimiento con el que poder ir hacia adelante. Por lo tanto, ¿cuál será la parte utilitaria? Una teoría solo es válida si sirve para explicar la idea que el científico tiene de sí mismo y de su trabajo. Hombre, eso es una explicación un poco sui generis, ¿no? Vale. ¿Qué nos interesa para lo que estamos viendo? Sirve para explicar. Ahí, sirve para explicar. Eso significa que para explicar necesitamos un lenguaje, ¿vale? Bien. Este lenguaje, ¿cuál tiene que ser? Veremos ahora el que puede ser. El lenguaje tiene que darse desde la razón. Tiene que ser un discurso racional. Y el único método propio de la filosofía de la ciencia es el discurso racional. ¿Y qué es eso? Lo que os he puesto aquí, está en el libro. Exposición clara de los problemas y su discusión argumentativa y crítica de las soluciones propuestas. Siempre que hay un avance científico, hay una solución a una serie de problemas, pero también necesitan ser investigados y comprobados que sea así. Muy bien. ¿Cuál será el problema de demarcación de todo ello? ¿Qué es ciencia empírica y qué es pseudociencia? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué criterios utilizamos para decir que esto es o no es? ¿Qué es una experiencia? ¿Qué es una experiencia? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo explicar todo ello? Y luego, el tercer punto es distinguir lo que es la realidad y lo que conocemos de ella. Problema de definir qué se entiende por realidad y por conocimiento de la realidad. Estos eran los tres puntos en los que él pretenderá basar su discurso, ¿no? Muy bien. Entonces, ante todas estas dudas, llegamos a un concepto que es la falsabilidad como criterio de marcación, que es el punto 3 de la página 361. Bien, es una actitud doble, es científica y dogmática. Debe basarse en una serie de cuestiones, unas hipótesis, una deducción y una comprobación. Tengo una hipótesis, a partir de esta hipótesis Todo aquel enunciado que me permita llevarlo adelante puede ser válido y luego tengo que comprobar. Entonces, son las tres fases de la ciencia moderna que conocemos hoy en día, ¿no? Comprobaciones ulteriores en función de la ampliación de la experiencia y de la ciencia. Vale. Entonces, esas comprobaciones han de tener alguna guía, han de tener algún punto que permita conocer el qué voy a ir, ¿no? Y este punto, esta guía, este lugar al que agarrarse es la prueba de falsalidad. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa la falsalidad? La falsalidad sería una prueba, una comprobación en la que, después de haber hecho todo como corresponde, me tendría que ver obligado a, como por ahí, abandonar la teoría. Vale. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio científico? Yo me llevo una bolsa de no sé qué, la escondo y con eso ya va bien. No. El criterio científico es, tengo algo en el que creo que es una verdad y eso tengo que buscar todas aquellas pegas que pueda encontrar, que mi mente pueda dar, para intentar depurar lo que es verdad de lo que es. Muy bien. La prueba de falsabilidad debe dar razón de dos aspectos muy característicos. Uno empírico y otro evolutivo. El evolutivo es invalidez definitiva, ya lo sabemos, es empírico, fruto de la experiencia. Por lo tanto, ¿qué sería esta falsabilidad? Según lo que pone, este criterio. Bien. ¿Qué supone? La forma de entender la ciencia empírica, lo modo de entender el valor de la epistemología, del conocimiento, la fuente del conocimiento, y una vez tenemos estos dos puntos claros, cuando contrastamos enunciados teóricos que me dicen lo que tienen que hacer y la práctica, hemos de ensamblarlos y ver lo que puede ser o no. La teoría resultada, lo tenemos también, es aquella en la que, de alguna manera, pues podemos eliminar una serie de enunciados que no contribuyen a nada, ¿no? ¿Qué ocurre? Si es refutado, la teoría ya no sirve. Luego tenemos otros tipos de enunciados, son los no verificados por la experiencia, es decir, una teoría corroborada provisionalmente, y luego una falsabilidad, que es un problema de marcación, y otra de falsación, que es el método utilizado para hacer ciencia. Bueno, pues habla de los enunciados básicos. Los enunciados básicos cumplen una doble función en el sistema científico. Y estos enunciados nos marcan la relación entre ciencia y experiencia. Vale. No tiene más. Aquí lo que va a hacer es buscar qué podemos, ese átomo, y en los enunciados básicos, enunciados existenciales singulares, referido a acontecimientos individuales, irrepetibles y demás, y frente a ello, los objetividad de los enunciados científicos, unos enunciados básicos mínimos que nos permitan ampliar, es esto, y luego la ciencia. Ciencia y experiencia no es más que es una serie de enunciados lógicos que se han podido comprar. Bueno. Por lo tanto, los enunciados básicos es una cuestión del científico. En este apartado también lo que tenéis que tener claro cuando lo trabajéis es este decisionismo y convencionalismo. La ciencia, hasta este momento, podríamos decir que es una ciencia, disculpa que me duelen los ojos, es una ciencia que, de alguna manera, ha estado sometida, o sea, ha estado sometida a la verdad, digamos, universal. A partir de ellos, el científico es el que marca los límites. Cuando se acepta una ciencia, es algo convencional y nunca definitivo. Por lo tanto, eso nos permite desarrollar el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque os acordáis que, bueno, comentado en el idealismo alemán y demás, que el ser humano es historia. Marx, ¿qué dice? Que las sociedades evolucionan hacia la sociedad ideal, pues lo mismo ocurre con la ciencia. Popper y compañía lo que dicen es que la ciencia está en camino, va en camino hacia algún lado, por lo tanto, la ciencia nunca llega a su desarrollo definitivo. Si no llega a su desarrollo definitivo, no es porque se cierre antes, sino porque está en permanente transformación. Vale. La epistemología de Popper, parte del Congreso del Progreso de la Ciencia Global y demás. La teoría de historia de la ciencia y demás. Y simplemente, para ir acabando con Popper, tenemos algunas otras cuestiones. Un acercamiento a la verdad. El progreso de la ciencia como verdad absoluta. Bueno, si partimos de la base que lo que no podamos ver y comprobar no existe, pues ya está. El progreso de la ciencia en un doble sentido. La verdad en el sentido clásico realista como correspondencia de unos hechos. Y la verdad como principio regulado. Eso es prácticamente imposible, conocerlo todo. Un desarrollo. Bueno, en la página 380 tenemos la probabilidad y demás. Básicamente, nos explica en este apartado dos cuestiones, lo que os he puesto en negrita. Uno, una teoría corroborada implica solo que esa teoría es aceptada de momento. Es decir, una teoría que puede romper a esquemas, pasado el tiempo, es olvidada porque se encuentra un punto débil que no puede llevarla hacia adelante. Por el progreso de la ciencia depende, de la ciencia depende, por una parte, por la universalidad de teorías y, otra cuestión, la sinceridad de los intentos de refutar. Es decir, la sinceridad por hacer ese ejercicio de alguna manera que la ciencia pueda quedar libre. Dentro de este mundo happy flower, sin permitir la expresión de que la ciencia sería todo lo que va más allá, llegamos a su concepto que es ciencia 3. El mundo 3, la epistemología de Popper se aproxima en cierto modo a las concepciones del neodarwinismo, suponiendo un cierto evolucionismo como concepción metafísica general de base. Bueno, a ver, tampoco hay más. ¿En qué se va a basar? ¿Qué va a coger? Si tiene que coger ciencia, no tiene mucho donde elegir, ¿no? Bueno. Todo organismo vivo, por supuesto, sería como una teoría encarnada que mantiene en su entorno una relación activa de expectativas, anticipaciones y todo lo que queráis, ¿no? Muy bien. Cada teoría, ¿por qué se le llama neodarwinismo? Porque el mundo 3 es ahí donde las teorías se matan entre ellas y solo queda lo más fuerte. El desarrollo del conocimiento científico que se desarrolla fuera del organismo humano es la lucha por la supervivencia de las teorías, que no de los individuos. Estos conocimientos progresivos son lo que Popper llama el mundo 3. Este mundo 3 sería el mundo de los problemas y sus hipótesis teóricas. ¿Veis? Es un tema bien, ¿no? Vale. Para ir acabando Popper, me quedo siempre con esta última frase. Popper es un racionalista radical, en el sentido que creía firmemente. Esta actitud racionalista que propone ha de ser capaz de asumir cualquier teoría crítica y, si no le convence, eliminarla. Hagan posible el progreso del conocimiento. Lo que importa no es la fundación de la ciencia, sino su desarrollo. Es el desarrollo de la ciencia en lo que nos tenemos que basar en este mundo 3. Dentro de la escuela, Popper, ya ves que es bastante árido, a mí nunca me ha llenado, pero bueno, es su forma de ver el mundo, ¿no? El rechazo de la concepción dominante de la ciencia. La nueva teoría de la ciencia, con figuras como Kant, Lakatos, Polanyi, Hanson, Feyerabend, que lo veremos ahora al final, somete a duras críticas los aspectos que llaman imagen dominante de la ciencia. Uno, el método universal. La idea de criterio universal de ciencia y progreso. Vamos a verlo, pero antes una muy breve biografía de este personaje con 74 años, había nacido en Cincinnati, doctor en física por Harvard, y ayudó mucho su a cambiar la visión del mundo de los años 60. Clases en muchas universidades y demás. Y él es un personaje que nos permite entender por qué unas teorías han ido bien y otras no. Volviendo a lo del libro, tiene una obra que es La estructura de la revolución científica. En esta obra, las ciencias naturales cambian de objetivos. Las ciencias, ¿por qué? Porque las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme con un hipotético método científico, sino que las ciencias tienen dos fases. Una primera, cómo explorar los avances conseguidos, el paradigma, que es el compromiso y demás. Y una segunda que es más práctica, un marcado darwinista, abandono los paradigmas y la revolución científica no va a ser más que un proceso de especialización en el que la disciplina científica va logrando sus objetivos, ¿no? Y fundamentalmente deja de responder a otros objetivos, es decir, la ciencia no está en general, sino que está muy marcada cada uno con los suyos. ¿Qué es un paradigma para ti? ¿Sí? En la página 386.21 tenéis un paradigma, es ante todo un ideal común de explicación, un conjunto de formas simbólicas, un modelo teórico y una serie de métodos para la solución de problemas empleados en la formación de los investigadores. El marco es el paradigma, es el marco cuyo interior se desarrolla la actividad científica en un momento dado. Y la expresión más del paradigma de una ciencia lo encontramos en los manuales. Vale. Los manuales, ¿qué van a ser? La matriz de la comunidad científica. Y nos queda el último personaje de esta serie, porque me gustaría poder empezar la siguiente, porque ya veis que es un tema un poco largo. Hemos visto Poe. Hemos visto, ahora estamos viendo a Kuhn. Y nos queda, digamos, el mejor. Para mí, al menos el más entretenido, que es Feyerabend. Vale. Como veis, un personaje pintoresco, curioso, pero a la vez fundamental para el desarrollo de algunos aspectos de la sociedad moderna. Feyerabend se enfrenta directamente a la reducción de la explicación científica, ¿no?, como a la predicción, ¿no?, según el esquema de otros autores y demás. Discute es el presupuesto en que se pueden compararse siempre formalmente de una manera que puede llegar a aceptar una y rechazar otras. En fin, bueno. Nace en el 24, se doctora en el 51. En el 52 estudia con Wittgenstein, se matricula con él, pero no llega. No llega porque Wittgenstein muere ese año. Y adivinar quién coge la plaza. Se marcha a Popper, a ver a Popper en el London School, y allí seguirá con él en los estudios, ¿no? Regresa a Viena finalmente y finalmente será estadounidense. Vale. ¿Qué nos interesa? Con esto ya vamos acabando con él. Por un lado, es un personaje implicado. No muere en la Primera Guerra Mundial y lo que hace es, al acabar la guerra, inicia sus estudios y le llama poderosamente la atención el círculo de Viena. Por otro lado, la mentalidad alemana de los años posteriores a la muerte de Hitler, pues digamos que es débil, deja mucho que desear. Y ahí está él para interesarse por estas cuestiones. Y finalmente, es un personaje, hoy diríamos netamente de izquierdas o anarquista, lo que queráis. ¿Él qué pretende? El anarquismo epistemológico, anarquismo de conocimientos. Y ahí hay una cuestión que es la inconmensurabilidad. Vale. Vale. Sí. ¿Cuáles son las principales obras que vamos viendo de él aquí? Tenemos una, el título lo dice todo. Si os lo comenté, que si os hacéis el listado de autores con el nombre de su obra, ya tenéis media asignatura casi aprobada porque os dice mucho de lo que viene, ¿no? Contra el método. ¿Cuál es este método? El método es el triunfante, es el racionalista, ¿no? Bueno. Afirma que la investigación histórica contradice que haya un método como principio inalterable, lo que indica que la, que la infracción no es accidental, sino necesaria. Voy a insistir en el avance científico. Con el texto lo he copiado, lo tenéis ahí. La idea de un método que contenga principios científicos infalibles, inalterables y absolutamente obligatorios, que rijan los asuntos científicos, entra en dificultad con la historia cuando es contrastada con el día a día. Eso sigue pasando hoy en día y en todos los grados de ciencia, de letras o de ciencias, ¿no? Bueno, va a proponer un principio que puede ser defendido bajo cualquier circunstancia y todas las etapas del desarrollo humano, y ese es, sálvese quien pueda, todo vale. Vale. ¿Por qué? Porque es un científico que tiene un marcado carácter, diríamos, a ser el grupo que es social. ¿Y qué hace? Será el altavoz en el que los europeos y americanos, por decirlo de alguna manera, van a invertir, pero para el para mayor gloria del ser humano. Considera que no hay nada eterno, no hay principios científicos inalterables, por lo que propone un principio que pueda ser defendido en cualquier circunstancia y todos los lugares, en el que dice todo vale. De hecho, él ya tenía sus pequeños lugares donde esconder las cosas y demás. Vale. Si lo quiere así, no tiene por qué seguir con el proceso racionalista vulgar. No tiene por qué seguir el mundo de la ciencia, porque el ser humano tiene algo más que pura materia, pura ciencia, ¿no? Bueno, el científico se somete voluntariamente a una nueva serie de restricciones en su manera de pensar, de actuar o expresarse, ¿no? Es una famosa frase de perros a maestros. Y finalmente, tenemos el cuadro comparativo. Eso es la cuestión de filosofía y política. Bueno, la ciencia en un mundo libre, libro, que es el título de su obra, y critica fuertemente que la ciencia sea el único medio para que podamos alcanzar, digamos, el conocimiento mucho más allá. En el 87, adiós a la razón, lo pone por aquí, a ver. Bueno, no indica mucho más. Simplemente en su obra del 97, fijaros el cambio. Se sustenta en Kierkegaard. Kierkegaard, tenéis en el libro, es del idealismo alemán, es alemán, pero es el último, digamos, uno de los últimos grandes filósofos religiosos. Por lo tanto, ya veis el cambio que hace de un lugar a otro, ¿no? Critica la racionalidad del mundo, no hay ningún ente que lo dirija, y para él la ciencia no es progreso, simplemente no cambia al ser humano, cambia el estilo. Está de acuerdo con el idealismo portugués, universal, occidental, y busca otras nuevas teorías como para poder hacer llevar adelante el trabajo asignado que tienen con la filosofía. Ya veis que es arduo el tema. Es un poco arduo, he intentado daros algunas características y ahora vamos a empezar con otro autor. A ver, hemos ido avanzando, hemos llegado a la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia, la metafísica no existe. Es la, volvemos por utilizar términos escolásticos, la anquila domini, domini, la esclava del señor. En este caso, el señor de la ciencia. ¿No? Hemos llegado a un punto en el que todo está supeditado a la ciencia, Feyerabend pone el grito en el cielo, y vamos a ver cómo ahora, poco a poco, vamos avanzando otra vez hacia lo que significa ser humano. Como hice el otro día, unas palabras introductorias para ya el siguiente tema, la tutoría 9 de la próxima semana, de Husserl. Hermenéutica, Heidegger y Gada. Sí. ¿No? Capítulo 1. ¿No? Heidegger y la hermenéutica. Bueno, ¿qué es eso? La filosofía de la ciencia pretende que todo sea. Entonces, la hermenéutica es interpretación. La pretensión de explicar las relaciones entre un hecho y el contexto. Y esto, como decía, hasta aquí puedo leer. Porque lo que va a hacer, ahora ya vamos enmarcando otra vez al ser humano. Hemos visto como la filosofía de la ciencia, Popper, según lo que dice, si es todo ciencia, puede haber lo que os he dicho, el bárbaro ese de los campos de concentración, Mengele, podría llegar. Pues, ¿por qué? Porque era todo, digo, estoy exagerando evidentemente, ya era todo la ciencia y nada más, el ser humano no existe. Claro, con la hermenéutica hay que existir, ya volvemos a estar. ¿Por qué? Porque ¿quién es que comprende las cosas y tiene que entenderlas? Nosotros. Pues ahí está. Hoy en día es una corriente filosófica que propone un método de las ciencias humanas de comprensión de las acciones en su contexto histórico y social, porque fuera de ello pierden significado. Y esto es lo que vamos a ver el próximo día. Muchísimas gracias. Buenas tardes.